Y aquí estamos en esta hoja de ruta y como cada jueves, luego de las 16, tenemos nuestra columna de pueblos originarios Cumemuyagún. ¿Cómo va, Daniel?
Mari María Andrea, Mari María Elena, Mari María Luis, saludos a toda la audiencia. Aquí andamos, todo muy bien, con una tarde muy agradable aquí en Comodoro. Así, aunque muchos digan que hace frío, pero está muy agradable, está lindo. Está lindo. Y aquí en el estudio.
Sí, está
más,
como...
Yo diría que más que el calefactor es la calidez humana que hay. Así
bueno. Muy cálido. Muchas gracias.
Bueno, aquí estamos. Y estamos en la semana de mayo, ¿no? En la semana de mayo, de las tortas fritas, de los... No, pastelitos sería más que, no más que tortas fritas.
No trajimos nada.
No vemos nada sobre la
gente
mesa.
Gente desabrida. ¿Qué está comiendo,
parece
Luisito?
Que era, parece que era Luis
¿no
el encargado.
¿No estará comiendo pastelito? No me apetece una manzana. No me estaría tentando mucho.
No sé, se trae una heladera completa porque ya comió una banana. Ahora está comiendo una manzana.
Bien.
Sí. Y bueno, pues se alimenta.
Saludable, es saludable. Está muy saludable.
Bien.
Bueno, entonces hoy para compartir habíamos traído una serie de datos que podríamos llamar así, si tendríamos que titularla, le titularíamos Nuestros paisanos los indios, San Martín, la patria de los otros. Entonces un poco sobre esas cositas vamos a dar algunos datos. Y nos vamos a ir al año 1819. Vamos a situarnos al sur de Mendoza. Decía San Martín en ese momento, la guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y los demás no importa nada, ¿no? Esa es la última frase muy conocida de San Martín. Esto fue una arenga que hizo José de San Martín en el año 1819 frente al inminente ataque de los españoles. Unos años antes, en septiembre de 1816 y previo al cruce de los Andes, San Martín mantuvo dos parlamentos con los pehuenches, ¿sí? La parcialidad mapuche del sur de Mendoza, entre los que se encontraba el cacique Ñecuñán, el cura Francisco, cuyo nombre real era Inalicán, que también era pehuenche, pero tenía la misión de convertir a sus hermanos, y alrededor de 50 caciques más. Estos parlamentos permitieron concretar la estrategia de San Martín para atravesar la cordillera, y donde recibió el apoyo de los pueblos originarios, que como prueba de ello le regalaron un poncho que hoy se conserva en el Museo Histórico Nacional. De ese poncho hay mucha historia también muy interesante, ¿no? También tenemos que decir que San Martín pertenecía a la logia Lautaro, que fue fundada en 1812, cuyo nombre era en reconocimiento al gran Toqui Lestraru, que significa halcón veloz, que era hijo de Curiñancu. ¿Y Lestraru quién fue? Fue un toqui mapuche que encabezó la resistencia contra la corona española en el siglo XVI y mantuvo libre esa parte del Gualmapu hasta la ocupación del territorio por parte del ejército chileno mediante la denominada pacificación de la Araucanía. Acá ya hemos hablado que estos procesos se dio bastante en paralelo, la pacificación de la Araucanía en Chile y la conquista del desierto aquí en Argentina, digamos, ¿no? Bueno, de la logia podemos mencionar que participaban, entre otros, Carlos de Alvear, Manuel Belgrano, Bernardo Higgins, Ramón Freire, Nicolás Rodríguez Peña y Bernardo de Monteagudo, que era afrodescendiente y una figura clave en las luchas independentistas del Río de la Plata, Chile y Perú. Y en estos días, y acá viene un poco la reflexión de donde se celebra el 25 de mayo como el Día de la Patria, es interesante hacer un ejercicio de reflexión respecto de los hechos históricos que se conmemoran y fundamentalmente sobre la idea de una patria que se empezó a construir, pero que excluyó a grandes sectores también de la población. Muchos y muchas de esos integrantes de las gestas independentistas eran campesinos, integrantes de pueblos originarios y personas esclavizadas. De hecho, en el año 1815 se estableció que las personas esclavizadas quedaban libres con la única obligación de servir en el ejército hasta un año después de concluida la presente guerra. ¿Sí? Y solo... Este es un dato que sacamos de Radio Nacional, que dice solo entre 1777 y 1812, en los puertos de Buenos Aires y Montevideo, ingresaron más de 700 barcos con alrededor de 72.000 personas esclavizadas traídas de África. Entonces eso nos da la pauta de lo heterogéneo que era la población en esa época, y si uno lo trae a un acto escolar, hoy por hoy, vemos que eso no se ve reflejado, digamos, ¿no? O los roles que cada uno tenía. Y, por ejemplo, bueno, como decíamos, en las efemérides escolares y en los muchos miles de actos que se hacen a lo largo y ancho del país, se sigue caracterizando a los afrodescendientes como el o la negrita o negrito, vendedor de velas o mazamorra, y luego desaparecen de la escena hasta el 25 de mayo del año próximo con igual atuendo y función, sin mencionar la caricaturización de los indiecitos con la vincha y la pluma, digamos, ¿no? Es fundamental que en las instituciones educativas de todos los niveles se pueda reflexionar sobre estos olvidos y tergiversaciones de la historia oficial para dar paso a una educación integral, de calidad y que se enriquezca, de las diversidades en lugar de intentar integrar, homogeneizar o someter. Es importante que los gobernantes también recuerden el Parlamento de José de San Martín con los pehuenches de 1816 para comprender el valor de la palabra, la diplomacia, la consulta y el respeto a la identidad y autonomía de los pueblos originarios. Las incipientes repúblicas allá por Argentina y Chile por el 1800 se valieron de las personas indígenas y esclavizadas para librarse del yugo español. Pero luego de apenas 50 años, un poco más, no dudaron en ocupar militarmente los territorios de los antiguos aliados para apropiarse del mismo y masacrar a sus habitantes. Y decía Simón Rodríguez, también muy reconocido maestro de Simón Bolívar, ya que estamos con los próceres, se ha de educar a todo el mundo sin distinción de razas ni colores. Mandar recitar de memoria lo que no se entiende es hacer papagayos. Enseñan a los niños a hacer preguntones, para que, pidiendo el porqué de lo que se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no la autoridad, como los limitados, ni la costumbre, como los estúpidos. Por estos días escuchamos muchos discursos reaccionarios en donde se utiliza el odio como una herramienta política, fundamentalmente a través de los medios de comunicación masiva. Muchas veces eso se traduce en una estigmatización social y persecución judicial contra miembros de pueblos originarios, y el discurso xenófobo culpa a los migrantes de todos los males. Frente a ello, decimos desde esta columna, es importante reflexionar sobre la construcción de la identidad nacional y tener muy presente que la idea que muchas veces se enarbola surgió excluyendo al vecino, al pariente o a quien mismo hoy se define como patriota, ¿no? Estas son algunas reflexiones que traíamos a partir de la Semana de Mayo, los hechos que se conmemoran. Se está haciendo una revisión importante de la historia. Sabemos que los hechos históricos muchas veces están atravesados por las interpretaciones. Entonces muchas veces, muchos historiadores decían, se celebra como que se rompió el yugo español, cuando en definitiva dice se seguía dependiendo. Y recién la independencia formalmente se declara en 1816, pero aún así se siguió dependiendo. Y si hoy uno piensa en la idea de patria, de soberanía, de extranjerización de la tierra y demás, aquí en Patagonia particularmente, nos encontramos con que hay un debate muy amplio respecto de que si a qué alude esa soberanía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea era de hoy traer esta reflexión para compartir con la audiencia y una mirada en lo que es la Semana de Mayo y los actos que se realizan en las escuelas y demás. Hoy por hoy, por ejemplo, también se está replanteando mucho esta idea de los niños que pintan con... No sé si alguna vez les tocó ser dama antigua o negrita.
Todo, bueno. Todo, era todo. Dama antigua, después negrita. Después,
vendía velas, cantaba. Vendía mazamorra, de todo. Y después, después comía los pastelitos.
Pero de chiquita ya no la podían parar, ¿viste?
No, por eso me soltaron de casa, así claro. Ya no jodía tanto.
Era que saque a vender mazamorra por ahí.
No, pero me suma esto que vamos a lo serio, por favor, ¿eh? Este grupo, Luis, los jueves, descontractura todo, ¿eh? Interesante también... En el marco de lo que dice Daniel, las notas de Crónica este 25 de mayo, que bueno, hicieron entrevistas a nuestros historiadores, en este caso uno de ellos, bueno, Daniel Márquez, ¿no? Y otra de las chicas del equipo, que ahora no voy a recordar el nombre, no es porque no quiera decirlo, simplemente que no lo recuerdo, pero bueno, con Daniel hemos tenido tantas oportunidades de charlar también que uno los tiene muy presente, ¿no? Pero él hablaba igual de eso, justamente de tampoco pensar el hoy a través de lo que fue el 25 de mayo, sino separarnos y retomar lo que realmente servía, ¿no? De ese momento. Y algo que me pareció también interesante para destacar es que también, y en este caso le digo a Daniel, eran los mismos españoles que vivían acá quienes además se querían independizar de ese gobierno español. O sea, esto de que parece que somos los argentinos, no, ni siquiera, eran los criollos. Y eran hasta los que habían venido de aquella tierra, pero que buscaban otra vida, ¿no? Que...
Sí, y además una cosa que me parece... No, de todas las lecturas, ¿no? Seguramente estaba el pensamiento que realmente quería la independencia y que tenía un montón de ideas dando vuelta, ¿no? De lo que después se fue plasmando como un proyecto de Estado-Nación. pero lo que tuvo mucho peso fue que no se podía comerciar con Inglaterra mientras se dependiera de la corona española, ¿no? Y los criollos comerciantes de Buenos Aires querían hacer negocios, no querían, digamos, tener las limitaciones ni la corona ahí, el virrey con la lupa viendo los negocios que hacían, ¿no? Entonces, por eso había tanto contrabando también. Entonces, ellos querían abrir la economía, esto del libre comercio que proponía obviamente la corona británica, que siempre fue la reina de los mares. Y entonces eso también tuvo mucho peso, ¿no?
Claro, romper. De hecho, hoy es interesante, y también lo que leí la nota esa de Daniel, y algo interesante decía que no tenemos que pensar como un fenómeno argentino, porque de hecho el país ni existía todavía.
Exactamente.
Recién la primera constitución de la Confederación Argentina es de 1853, o sea que pasó bastante tiempo después de 1810, ¿no? Pero sí, a veces siempre se apunta la reflexión hacia el dispositivo escolar, porque muchas veces con la idea de... El riesgo, creo yo, es caer en una simplificación de ciertos hechos históricos, ¿no? Y presentar algo como muy lavado, digamos, como muy tamizado, cuando en realidad tal vez es totalmente lo opuesto a lo que ocurrió, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se habla de los pueblos originarios de Patagonia también se presenta una visión cuasi romántica, cuando hay muchos elementos más que intervienen, ¿no? Entonces, a veces nuestra apuesta es siempre que la educación tiene que ser como un... Tiene que ser, como decía Simón Rodríguez, ¿no? En un sentido de preguntar, de interpelar, de replantear, de interrogar, y no quedarnos con una única visión y esa reproducirla hasta el hartazgo, digamos, cuando en realidad hay otras miradas. Si no, tendríamos que seguir. Hoy yo escuchaba un rato la radio que hablaban sobre el tema del rol de las mujeres, y particularmente de la mujer de, cuando en definitiva han sido personas que han cumplido, que muchas veces ni conocemos los nombres, pero han cumplido roles centrales en este proceso. Pero ha sido una forma de mirar la historia, de concebirla y de contarla. Y es una responsabilidad nuestra hoy si como educadores y como comunicadores y demás seguimos o replicando la misma historia o empezamos a abrir otras miradas también, ¿no? Y eso creo que es un poco la idea de hoy.
Muy bien, gracias. Muchas Daniel. Gracias.
Y trajimos además... algo de música también.
Ah, claro que trajimos sí, claro que música. Sí.
Bueno, ¿qué está cortando el aire? No.
Veo una seña que yo interpreto como una tijera, no sé si sea... Pero capaz que significa
grande,
otra cosa.
Grande, así, con los dos brazos.
No, para no aburrir a la audiencia. Así que le trajimos un poco de música.
Ya nos empezamos a enganchar, ¿viste?
Claro,
en el tema.
Ya nos conoce, ¿viste? Ya nos conoce, claro. Después dice, bueno. Dice, después se apaga el generador, dice, ¿no? La música que trajimos hoy era El Orejano.
Porque iba a empezar a desarrollar una idea y me dijo, vamos al tema.
Ah, adelante con la idea.
No, vamos con el tema.
Vamos con el tema, entonces. Bueno, esto mucha gente lo va a conocer porque lo popularizó mucho Jorge Cafrune, pero en realidad es del uruguayo Serafín José García y seguramente lo deben conocer, se llama El Orejano.
Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino pa' ir donde quiero. Porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera donde nadie creíba que hubiera gusar. Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' tapar cerrado. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto. Soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a titos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clereados de mi antojo, y a nadie preciso. Pasaré me va aquí.